Panda Security te ofrece El Guardián.
El Guardián, edición 181. Buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva cita con la seguridad. Bienvenidos a El Guardián. Después de un mes de descanso, el mes de agosto, no se han emitido ni hemos grabado esos podcasts que podéis escuchar tanto en frecuencia modulada como también a través de este magnífico sistema que es el mundo del podcasting. Pues regresamos con renovadas ilusiones, con ese objetivo ya marcado hace 4 años, el de informar en cuestiones sobre el mundo de la seguridad. Ya más de 4 años a nuestras espaldas, 180 programas, concretamente este 181, esta edición, que muy cariñosamente te presenta a quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro, junto con el equipo de compañeros que desde Euskadi Digital hacemos posible el que la seguridad también se pueda escuchar en la radio. Y aunque no hemos tenido demasiado tiempo para ser capaces pues de renovar todos los contenidos que quisiéramos en el programa, sí que tenemos como objetivo que este mes de septiembre sea un tanto de transición en cuanto a secciones, sin por supuesto desmerecer este programa ni los posteriores, pero sí que vamos a ir preparando alguna que otra sorpresa y en el mes de octubre seguro que podéis disfrutar y entre todos compartiremos. De momento en esta temporada de El Guardián, en este mes de septiembre del Guardián, podréis escuchar alguna que otra novedad, sobre todo relacionada con el mundo de las parties, esas ferias donde nos juntamos los aficionados a las tecnologías de la información. Porque realmente de forma oficial no ha empezado esa temporada, que tendrá lugar en octubre, pero nosotros estamos aquí, como digo, con un propósito y un claro objetivo, el de informar en cuestiones sobre seguridad. Y también el de responderte a aquellas consultas, propuestas, sugerencias que quieras plantear a través de los medios de comunicación habituales. Ya lo sabes, el buzón de voz, el que ahora escuchamos.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y además del buzón de voz, por supuesto que hay una dirección de correo electrónico. Es elguardian@euskadigital.net. Y dicho todo esto, hecha la presentación, ¿qué te parece si conocemos la actualidad, que ha sido muy abundante durante el mes de agosto? Un mes tradicionalmente tranquilo, pero que nos ha traído muchas noticias. Y esta primera semana de septiembre también nos trajo muchos contenidos, como los que ahora vamos a compartir en este top 10, en esta lista de las 10 noticias más destacadas de esta primera semana de septiembre y algunas que también podíamos seleccionar de las principales que acontecieron en agosto. sintonía de actualidad para presentar ese resumen de noticias que, como decía, han protagonizado la actualidad, empezando por una serie de robos de datos en bancos importantes, por ejemplo el Banco de Nueva York, el Best Western también había sufrido el mayor robo de datos de su historia. También hablaremos del mundo del spam, de ese fraude financiero precisamente con relación con la banca electrónica, y también de 12 actualizaciones, y esta es la noticia quizás más antigua, pero que todavía la tenemos relativamente reciente, porque son 12 actualizaciones de seguridad que publicó Microsoft el pasado mes de agosto. Y es que si en julio fueron 4 los boletines de seguridad, en septiembre todavía los desconocemos, dentro de poco vamos a tener ya ese dato, podemos decir que esos 12 actualizaciones han servido para que 7 de ellas alcanzasen la categoría de crítica y otras 5 que Microsoft ha considerado importantes. De entre esos 12 boletines que leímos en agosto, uno de ellos está dedicado a Internet Explorer, el navegador de Microsoft, que va a tener unos duros rivales, no solamente el Firefox 3, del que ya hablamos en anteriores ocasiones, antes del mes de agosto, sino también esa presentación de Google Chrome, ese nuevo navegador de Google, todavía en fase beta y todavía muy criticado en cuanto a seguridad, pero que promete que va a mejorar, y tiempo al tiempo daremos un cierto margen, porque lógicamente es una versión beta y, como todas, pues hay que entenderlo en su justa medida, es decir, que todavía faltan cosas por depurar y, por qué no, también faltan cosas en seguridad que ya ha destacado Google que quiere mejorar. Junto a esa actualización del navegador Internet Explorer, podíamos añadir otras 5 vulnerabilidades que son de tipo crítico y que vienen a solucionar varias vulnerabilidades en Windows Media Player que podrían permitir la ejecución de código arbitrario. Además, que como es habitual, cada boletín contiene un número de correcciones de seguridad relacionadas con esas actualizaciones. Seguimos con más noticias. Esta también nos sorprendía el pasado mes de agosto, las estafas que llegan a la telefonía móvil. Y es que si tienes un mensaje de voz, una persona que quiere contactar contigo y te ha dejado un mensaje de voz para escucharlo, llama a un determinado número, por ejemplo un 905. Pues bien, decenas de miles de SMS con este tipo de mensajes, en los cuales nos indican que hay un mensaje de voz y tenemos que llamar a un número de tarificación especial, están siendo transmitidos en miles, millones de teléfonos móviles. Y de los fraudes en telefonía móvil pasamos a los fraudes financieros. Vamos a viajar hasta Estados Unidos. Allí el Departamento de Justicia ha comunicado haber acusado a 11 individuos por fraude informático y robo de identidad. Los supuestos delincuentes de esta red internacional habrían obtenido 40 millones de números de tarjetas de crédito y de débito utilizando la suplantación de identidades y mediante la instalación de programas sniffer, es decir, esos que rastrean el tráfico, que vigilan el tráfico en las redes de 9 cadenas de distribución, restaurantes y librerías, con lo que habrían capturado la información de tarjetas de crédito y contraseñas. Además, esto lo que nos indica claramente es que estamos ante un gran robo de datos, equiparable sin duda alguna a las de otros en grandes robos de datos que se han producido también este verano, como por ejemplo el del Banco de Nueva York, un banco que desde luego también ha sido gran protagonista por esos ataques que se producían el pasado mes de agosto y que tienen su continuidad durante este mes de septiembre. Y pasamos a hablar precisamente de ese gran agujero de seguridad también en Estados Unidos, descubierto por dos expertos de seguridad informático y publicado también por la revista Wired. Un agujero de seguridad que algunos especialistas lo califican como más grave aún que el del DSN, del DNS que comentamos en la edición anterior. Y que como resultado lo que hace es lograr interceptar datos no encriptados que estén siendo transmitidos a cualquier parte del mundo e incluso modificados antes de que lleguen a su destino. Este ataque se conoce también como secuestro de direcciones IP y además de ser un negocio ilícito, no es la primera vez que da problemas. Ya en febrero la decisión del gobierno de Pakistán de bloquear el acceso a YouTube provocó que durante varias horas usuarios de todo el mundo se quedasen sin poder ver vídeos de este famoso portal. Los expertos por el momento aseguran que los proveedores de Internet pueden evitar este tipo de ataques al 100% utilizando filtros potentes, pero que son bastante costosos. Expertos en seguridad también trabajan en otras soluciones relacionadas con la obtención de autorizaciones previas. Y junto a este enorme agujero de seguridad, vamos ahora sí a los datos que se han puesto al descubierto en el pasado mes de mayo por el Banco de Nueva York, que decía haber perdido hasta 4 millones y medio de datos de información confidencial de sus clientes. Bank of New York Mellon es conocido por ser el banco más vigilado del mundo y uno de los 10 primeros en gestión de activos, un banco que está avisando a sus clientes, aunque también afirma que no hay evidencias de que se hayan abusado de esos datos robados. Por otra parte, desde el Guardian también nos hemos informado que Best Western había podido sufrir el mayor robo de datos de la historia. Hasta 8.000 clientes de esta empresa de Best Western habrían podido perder sus datos bancarios valorados en el mercado negro en unos 3.500 millones de euros. We'll be right back. Y estamos aquí revisando los informes que nos han llegado desde ese 21C que nos indican que el fraude financiero crece y crece. Y el ejemplo lo teníamos en la noticia anterior y también en la suplantación de páginas web de otras empresas, que una vez más es el fraude más repetido con un 60% de los casos detectados. La empresa que ha hecho este estudio es S21SEC y también señala que el tiempo medio que cierran los sitios fraudulentos, el tiempo medio que se tarda desde una denuncia hasta que finalmente estos lugares que cometen fraudes dejan de estar disponibles en Internet, suele ser de media de 1,6 días. Y vemos también que Estados Unidos sigue liderando la procedencia de los ataques. En cuanto a esa lista de los países más activos, después de Estados Unidos, podemos encontrar a otros como, por ejemplo, Turquía, China, México, Alemania y Rumanía. Y es que ya en este año 2008 el fraude se ha incrementado progresivamente hasta alcanzar el pasado mes de junio 504 casos frente a los 204 de enero, es decir, más del doble casos de fraude. Así que no está de más que mantengamos la alerta, que estemos al día en cuanto a noticias, en cuanto a intentos de fraude y tomemos las medidas de seguridad, porque con ellas no tendremos ningún tipo de peligro a la hora de operar con cuentas corrientes, a la hora de operar por Internet o hacer comercio electrónico. En esta sección de actualidad, en estas noticias seguras, vamos a entrar ya en el último bloque de noticias, en esta selección de las más destacadas, hablando del spam. Vamos a comenzar por un spam curioso, un spam que afecta a la gente famosa, así que vamos a recoger algunas anécdotas y curiosidades que nos trae el mundo de la seguridad tecnológica. Y es que Security Computing nos ofrece la lista de los 10 tipos de spam más curiosos relacionados con personas famosas. En una lista en la que Angelina Jolie es la mayor indicadora de spam, la que mayores procedencias o mayor relación tiene con ese nombre de la actriz. Y seguido están otras gentes famosas, personajes de actualidad como Barack Obama o Paris Hilton. Y es que aproximadamente el 2% del total de spam que va circulando por los buzones de correo electrónico tienen asuntos relacionados con la actriz Angelina Jolie, que pueden significar como 100.000 direcciones únicas que ya han sido identificadas como responsable de spam. Después de Angelina, en segundo lugar tenemos a Barack Obama, en tercer lugar a Paris Hilton, en cuarto lugar a Britney Spears, en quinto lugar a Hillary Clinton, en sexto lugar a George Bush, en séptima posición Jessica Simpson, en octava Osama Bin Laden, en novena Brad Pitt y en décima posición Michael Jackson. Y de esa cuestión del spam curioso a un sistema de encriptación para tratar de que el correo electrónico pues solamente llegue a los destinatarios. Ahí tenemos publicada la página web del Guardián, el guardian.euskadigital.net, los accesos, los enlaces a un webcast, a una especie de seminario que os recomiendo a todos los que tengáis algún tipo de interés o queráis profundizar en la encriptación del correo electrónico, en el email encryption, en un seminario online. Está en inglés, eso sí, vamos a advertirlo previamente, que habla del cifrado de correo electrónico. Dicha esta recomendación, vamos a hablar ahora del correo limpio, cómo tratar de mantener el buzón de correo electrónico libre de spam. Algo que resulta complejo, pero no imposible. Quizás hayáis ido a buscar papel y boli porque son algunas recomendaciones que a veces viene bien tener en cuenta para que nuestros buzones de correo no se llenen de spam. Además, una recomendación que nos llega de un viejo conocido de este programa y de esta emisora de Euskadi Digital, como es Fernando de la Cuadra, siempre brillante en sus consejos, recomendaciones y análisis de la seguridad. Y es que a veces a nuestro proveedor de correo electrónico no le pedimos más que un ancho de banda y que nos llegue la comunicación a internet. Pero lo que podíamos hacer, lo podíamos exigir a nuestro ISP, a nuestro Internet Service Provider, nuestro proveedor de servicios de internet, es que tenga buenos servidores, también que sean unos almacenes adecuados de información y que no nos lleguen desde allí falsos mensajes, mensajes de estafa como phishing o el spam, uno que más que nada lo que nos hace es incordiar y llenar de correo no deseado nuestros buzones. Y es que, como digo, a veces nos preocupamos mucho por la calidad de los contenidos de nuestra línea de comunicación mientras siguen entrando paquetes IPs a la velocidad adecuada y no se corte ese flujo de comunicación, pero lo que sí puede ocurrir en ese flujo de comunicación es que llegue ese correo no solicitado que de alguna manera nuestro proveedor nos podría haber filtrado. Y es que los proveedores de internet tienen una gran responsabilidad en el contenido de la información que suministran a sus clientes. Son los proveedores los que pueden, de alguna manera, servir como un primer filtro para que no nos llegue esa información no deseada. Y es que si el ISP, el proveedor de acceso a internet, nos ofreciera un tipo de servicio de correo limpio, pues realmente nuestra protección antivirus, nuestra protección anti-spam, le estaríamos liberando de un trabajo necesario, un trabajo que de alguna manera pues no va a ser tan laborioso ni tan extenso como el cuando tiene que analizar absolutamente todos los correos. Y concluimos con esta última noticia, también a modo de artículo. Ya decimos que lo ha elaborado Fernando de la Cuadra y que lo podéis leer en su integridad en una de las noticias que hemos publicado en elguardian.euskadigital.net, titulado Correo Limpio. Porque ahora, antes de abordar el mundo de la seguridad en software libre, antes de conocer esas alertas de seguridad con los virus, gusanos, troyanos y otras amenazas más destacadas de la semana, ¿qué te parece si recordamos brevísimamente cuáles son las formas de contacto? Una de ellas, ya la he dicho, la página web, elguardian.euskadigital.net. El buzón de voz es el que ahora mismo nos van a recordar.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y además de la página web y el buzón de voz, tenemos el correo electrónico, cuya dirección es elguardian@euskadigital.net. Y antes de los demás contenidos, antes de las demás secciones, como la sección de alertas de seguridad y la seguridad en software libre, vamos a hacer esa pequeña pausa musical en el ecuador del programa y enseguida regresamos con más información aquí en esta edición 181 de El Guardián.
All we had was just one summer. Two lovers strolling in the park. But like they say, the world keeps turning. As the leaves were falling, we should fall apart. Now I'm waiting for the winter to build my castle out of us. And deep inside this massive building, there's a crystal lake of all the tears I cried. Baby, for all my
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y hasta el mes de agosto, cuando escuchamos esta sintonía, escuchamos también la voz de Mikel, compañero de aquí de Euskadi Digital, especialista en software libre, y que esperemos muy pronto también volverle a tener entre nosotros. Yo creo que incluso antes de la nueva temporada podrá incorporarse aquí a estos espacios de seguridad en software libre dentro del Guardián. Pero en esta edición, la 181, vamos a ser nosotros mismos, a modo de noticia de actualidad, los que hablemos de una serie de actualizaciones para SUSE Linux. Y es que no olvidemos que SUSE Linux, junto a Ubuntu, junto a Debian, junto a otras distribuciones, forma un gran número de usuarios que posiblemente pues puedan estar interesados. Muy recomendable saber las posibilidades que nos ofrecen estos tipos de distribuciones y, sobre todo, cuando se producen actualizaciones, cuáles son las que podemos aplicar. Vamos a hacer un pequeño resumen. En primer lugar, la mejora de la resistencia frente a ataques de spoofing, algo que está disponible para OpenSUSE desde la versión 10.2 a la versión 11.0. También se ha corregido un fallo en el método de elección de puertos de tipo UDP disponibles, esta actualización también para OpenSUSE desde la versión 10.2 a la versión 11. Seguimos en esta lista, seguidamente la actualización del navegador Opera en su versión 9.52, que corrige varios fallos de seguridad disponible para todas las versiones de SUSE Linux. En cuarto lugar, podemos hablar de un fallo al desreferenciar punteros en un código de autenticación llamado Digest, algo que también nos afecta a todas las versiones de SUSE Linux. seguimos con la corrección de un fallo que posibilita el secuestro de sesiones X11 disponible para OpenSUSE desde la versión 10.2 a la 11. También unas correcciones en varios fallos de seguridad de la aplicación Wireshark, de la que hemos hablado aquí en la seguridad en software libre. Quizás recuerdes mal al Ethereal, esa aplicación de auditoría, monitorización de seguridad, y que en este caso afecta a todas las versiones de SUSE Linux. Y precisamente nos vamos a quedar con Wireshark, conocida anteriormente como Ethereal, un nombre que quizás nos recuerde a esta aplicación de auditoría orientada al análisis de tráfico de redes. Una aplicación de gran popularidad, puesto que soporta una gran cantidad de protocolos y es de fácil manejo. Es software libre, por tanto, lo podemos comentar aquí en esta sección, está sujeto a licencia GPL y se ejecuta sobre la mayoría de sistemas operativos, no solamente GNU Linux o Unix y compatibles, sino también Microsoft Windows. Y es que evidentemente al hablar de la seguridad en software libre no vamos a hablar únicamente de GNU Linux, sino que también se puede hablar de aplicaciones como este caso Wireshark, basada en la licencia GPL, pero que incluso además de GNU Linux puede ser ejecutada en Microsoft Windows. Pues bien, lo que nos ha ofrecido esta aplicación de auditorías de seguridad es una nueva actualización en las que se solucionan, se corrigen múltiples vulnerabilidades. Entre esas vulnerabilidades, en la última versión, podemos destacar a una relacionada con múltiples errores que podrían ser utilizados para causar denegaciones de servicio, como por ejemplo los ataques a través de NCP especialmente manipulados. También podríamos hablar de un error al descomprimir los paquetes comprimidos con Zlib, que podrían causar que Wireshark dejase de responder. Y un error al leer archivos en formato RF5 de Tektronix. Un error que afecta desde la versión 0.9.6 de Wireshark a la versión 1.0.2. Así que todos aquellos que tengáis curiosidad o tengáis interés en utilizar esta aplicación de análisis del tráfico de redes, ya tenéis disponible la actualización 1.0.3 en la página web www.wireshark.org.
sonido de la tecnología.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Después de la seguridad en software libre, después de esas dos cuestiones interesantes, actualizaciones en SUSE Linux, la que hemos conocido junto con la actualización de WebShark, el anteriormente conocido como Etherreal, hemos escuchado las sirenas que nos alertan de seguridad, nos llaman la atención para que conozcamos lo último frente a virus, gusanos, troyanos y otras amenazas como las que Rafa nos va a presentar en esta sección en la que conectamos con Panda Labs. Muy buenas, Rafa, ¿qué tal?
Kaixo, Iñaki, muy buenas a todos los oyentes de El Guardián, y estamos aquí una vez más para conectar con Panda Labs. Tras el descanso de agosto, pues llega el momento a ponernos al día. En el mundo de la seguridad siempre suceden cosas importantes, y por ello, ahora, después de este descanso veraniego, pues es el momento de conectar con Panda Labs desde El Guardián para saber qué ha acontecido en esta primera semana de septiembre. Como siempre, lo hacemos en compañía de Xavi Francisco, y hasta ahí. Muy buenas, Xavi.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Cuéntanos qué es lo que ha llegado hasta el mundo de Internet y hasta el mundo de los ordenadores, el código, los códigos maliciosos que han aparecido en estos primeros días de septiembre.
Pues de todo el código malicioso que nos ha llegado esta semana, la verdad es que se puede decir que no es poco, la verdad, porque es mucha cantidad y todos ellos son en gran medida peligrosos. Sin embargo, hemos destacado esta semana tres que son bastante dispares por el tipo de malware que son. El primero sería el gusano autokitty.a, el segundo es el backdoormeteorbot.a y el tercero es el Trojan Lowzones.
Pues vamos a comenzar por el primero de ellos, ese gusano que habéis denominado autokitty.a. ¿En qué consiste?
Pues básicamente, en primer lugar, es un fichero malicioso que tiene un nombre bastante característico, porque su nombre es kittycat.exe. A veces igual un cachondeo de la famosa serie que todo el mundo conocía de Hello Kitty o KitKat, prácticamente, como es que entendemos algo prácticamente el nombre. Hay que decir que este gusano lo que hace es replicarse a todas las unidades que tengamos compartidas y todas las unidades que tengamos mapeadas en nuestro sistema. Se replica esas unidades para propagarse a otras máquinas, y su finalidad es bastante destructiva, porque aunque en un comienzo empieza deshabilitando ciertas opciones del sistema, como puede ser el botón derecho del ratón, deshabilitar el acceso al registro, acceder a la línea de comandos del MS-DOS o impedir el acceso al administrador de tareas, poco a poco va encargándose de corromper el sistema con ciertas entradas del registro que va a ir modificando, hasta que no va a quedar más remedio prácticamente que formatear o reinstalar el sistema encima o disponer de alguna herramienta que nos permita recuperar el registro.
Bueno, pues esos son los datos que en referentes a ese gusano denominado autokitty.a. En segundo lugar, has nombrado un backdoor en este caso. Es el meteorbot.a, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Este backdoor nos va a llegar a nuestro sistema a través de un fichero ejecutable llamado iconos.exe, en el cual, para pasar desapercibido, en el momento que sea ejecutado en nuestro sistema, nos va a mostrar una imagen de un chico joven, que es como si se hubiera sacado pues una foto de él a sí mismo a través de su webcam. Hay que decir que todo este tipo de forma de pasar desapercibida, hay que ser consciente de que, por el segundo plano, lo que está haciendo este malware es abrir una conexión silenciosa a una dirección IP en concreta en Internet a través del puerto 81, desde la cual nos van a reenviar instrucciones a nuestro sistema para utilizarlo a sus anchas. Prácticamente lo que van a conseguir con esto es agregar nuestra máquina a una red de bot.
Me sorprende, Xavi, la artimaña utilizada para este código malicioso, ya que, como dices, es una foto de un chico sacada con una webcam, con lo cual pues no está utilizando lo habitual, que sería pues una chica famosa, ligerita de ropa. Aquí sí que hay un cambio, ¿verdad?
Pues sí, no sabemos si realmente la idea de la decisión o de esa forma de pasar desapercibido, no sabemos si es porque realmente el creador de este malware se ha sacado igual una foto a sí misma o simplemente ha sacado una imagen de alguna página web de internet y es para difundirla a través de mensajes instantáneos a usuarios de sexo femenino con intención de pasar desapercibido y distribuir su malware, o qué otra finalidad puede tener. La verdad es que cuando se utilizan temas de temas eróticos, la verdad es que eso está pensado pues con actrices famosas o cantantes, y está pensado casi siempre para el sexo masculino.
Con lo cual nos has indicado que mientras estamos visualizando esta fotografía, que en principio pues no le vemos un mayor atractivo, pero desconocemos los motivos, lo que hace es instalarse, ¿no? Reinstalar un código malicioso, ¿no?
Eso lo que va a hacer va a ser realmente integrarse en nuestro sistema, abrir una serie de conexiones a una dirección IP en concreta y desde la cual es la que nos van a remitir todas las instrucciones para manejar nuestro PC a sus anchas.
¿Qué tal está en los tiempos actuales? ¿Tenéis información acerca de las redes de zombies? ¿Siguen prosperando? ¿Ahora quizás las tendencias van por otro lado? ¿Cómo está ese panorama de las redes de zombies?
Pues en estos momentos está todo bastante activo. La verdad es que desde agosto se notó un incremento considerable en el spam, y más precisamente el spam remitido a través de las redes de bot. Entonces hay que decir que, bueno, pues se nota que los ciberdelincuentes parece que han vuelto de vacaciones en medio de agosto, o la verdad es que no se han tomado vacaciones, porque prácticamente están notando cómo se está incrementando pues todos los niveles de infección en cuanto a redes de bot y en cuanto al spam que están remitiendo. Y sobre todo porque hay que ser conscientes de que el spam, aparte de ser el correo basura, que es lo que todo el mundo suele conocer, hay que ser consciente que muchas veces prácticamente del orden del 8 al 10% suelen contener enlaces maliciosos, de tal forma que pueden instalarnos malware adicional en nuestro sistema, como puede ser troyanos bancarios o troyanos que se dediquen a robarnos nuestras claves de usuario y password de nuestras cuentas de correo.
Bueno, pues eso está bien recalcarlo, y además en el momento en el que nos encontramos, muchos de los oyentes del Guardián habrán llegado de su vuelta de unas pequeñas vacaciones y se habrán encontrado el buzón de correo lleno de mensajes, lleno de spam, lleno de correo basura, y estarán eliminándolo, y como has dado buena cuenta de ello, Xavi, en el informativo Conectados, pues sí que se aprecia, habéis apreciado desde el laboratorio, mejor dicho, ese incremento en el correo basura, y parece que va a ser una tendencia de aquí hasta finales de año ese incremento, ¿verdad?
Sí, se espera que vaya en crecimiento, y desde luego estamos al tanto de cualquier cosa que podamos observar al respecto, pues sobre todo porque si detectamos alguna red de bot que esté realmente en nuestro ámbito aquí en España, pues evidentemente nos pondremos en contacto con las autoridades pues para poder bloquear y paliar esas redes de bot y que no afecten al resto de sus internautas.
Bueno, pues ahí queda esa información. Hemos hablado del backdoor meteorbot.a. Vamos por el último, el troyano Lowthons. ¿En qué consiste?
Este troyano lo que va a hacer básicamente es robar la información personal que tengamos en nuestro sistema, bien sean contraseñas de diferentes aplicaciones, entre ellas nuestro correo electrónico, evidentemente, gestores de FTP, nuestro propio usuario y password de acceso al sistema, o si acaso pertenecemos en una red corporativa, pues que puedan tener acceso a través de una conexión externa, y sobre todo va a enviar toda esa información a través de correo electrónico al creador. Evidentemente este es un método muy común en cuanto a troyanos, ya que es una forma muy sencilla de enviar la información sin tener que complicarse la vida, sin tener que instalar ningún módulo aparte de ese malware que pueda hacer que sea más pesado o incluso notemos una ralentización en nuestro sistema. Entonces la formalidad de enviar a través de correo electrónico esa información es muy sencilla y está prácticamente implementada en casi todos los troyanos de este tipo.
Pues ahí está esos datos de los tres códigos maliciosos que hoy, aprovechando esta primera conexión después de las vacaciones de verano, hemos realizado aquí en El Guardián. Hemos conocido ese gusano que habéis denominado autokitty.a, también el backdoor meteorbot.a y finalmente el troyano Lowthons. Pues muchísimas gracias, Xavi, por toda la información que diariamente nos hacéis llegar hasta el informativo Conectados, también semanalmente en esta conexión dentro del programa de seguridad de Euskadi Digital, dentro del Guardián. Y nada, pues desearte lo mejor, porque justo ahora te vas ya de vacaciones, unas merecidas vacaciones, y bueno, pues vas a estar un tiempo apartado de las conexiones. Tu compañero Oscar Cavada se encargará de ellas, y nada, pues desearte lo mejor, que pases unos días, buenos días de descanso, y a la vuelta nos encontramos, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias a vosotros por dejarnos participar en vuestro programa, y un saludo a todos los oyentes del Guardián, y nos vemos dentro de 3 semanas.
Pues ahí está, Iñaki, esa es la información en directo desde Panda Labs. Gracias y hasta la semana que viene.
Gracias a ti, Rafa, y por supuesto que también desde aquí, desde los estudios centrales de Euskadi Digital, donde estamos realizando El Guardián, le deseamos unas felices vacaciones a Xavi, y también, por supuesto, que un agradecimiento a todos los compañeros de Panda Labs que nos transmiten esa información sobre seguridad. Y si hace unos momentos eran tres las cuestiones, amenazas a seguridad que nos comentaban desde Panda Labs, ahora no son tres, sino cuatro las amenazas o actualizaciones de seguridad que Microsoft nos presenta este mes de septiembre. Y es que en ese conjunto de actualizaciones que Microsoft acostumbra realizar cada segundo martes de mes, concretamente este mes corresponde al día 9, cuando Microsoft presenta cuatro actualizaciones de seguridad, cuatro boletines, uno dedicado a Windows Media Player, otro a Windows Media Encoder y otro a Office. Y no me han salido bien las cuentas, hemos dicho cuatro, efectivamente, Media Player, otro dedicado a Media Encoder, otro a Office y otro a Windows. Y es que si ya hablamos en la sección de noticias de los boletines de seguridad que llegaron el pasado mes de agosto, ahora actualizamos los contenidos y las boletines de seguridad, porque precisamente este mes los cuatro que ha seleccionado Microsoft tienen la calificación de críticos. Además, junto a estas actualizaciones, Microsoft publicará una actualización para su herramienta Microsoft Windows Malicious Software Mobile Tool. También se publicarán otras actualizaciones de alta prioridad, pero que no están relacionadas con la seguridad. Y además que hemos querido seleccionar estas actualizaciones porque una tiene relación con la de la actualización de Media Player prevista para el pasado mes de agosto, pero que no se corrigió en su totalidad. Ahora lo que se prevé es que finalmente se corrija ese fallo en el reproductor multimedia de Windows. Un boletín de Windows que está pensado para toda la gama de sistemas operativos desde 2000 a 2008, pasando por XP, Vista y 2003. Este anuncio que hacemos nosotros por adelantado, después del día 9, irá llegando con más detalle y más información. Y por supuesto que en elguardian.euskadigital.net encontraréis amplios detalles sobre este tipo de actualizaciones. Y es que es importante tener en cuenta estos parches de seguridad, estas actualizaciones que nos llegan, aunque parece que no todo el mundo lo piensa así. Y es que una firma de seguridad ha realizado una encuesta de 583 usuarios y en ellas nos dicen que solamente se han actualizado una media de 81, es decir, en general un 81% de los ordenadores han fallado en una o más comprobaciones de seguridad básica. Al 63% de los ordenadores le faltaban parches de seguridad para el sistema operativo, para aplicaciones y otros programas tan conocidos como el Windows Media Player o Adobe Flash. El 51% de los usuarios analizados han desactivado el firewall, algunos por necesidad de los programas P2P y juegos online, y otro 15% tienen caducado o desactivado el software de seguridad que incluye aplicaciones anti-malware, como por ejemplo un antivirus y otras herramientas de protección. De todos estos ordenadores explorados, el 40% estaba en Estados Unidos y el 36% en Reino Unido. vamos a ir concluyendo esta última sección aquí en El Guardián, edición 181, con dos avisos distintos. Uno de ellos está relacionado con el portapapeles, está también publicado en la página web elguardian.euskadigital.net, y es que desde finales del mes de agosto varios usuarios han detectado un comportamiento extraño en su portapapeles. Y es que según hemos leído en una nota publicada por el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad de la empresa Adobe, hay un problema causado por una característica de Flash Player que puede ser utilizada para alterar el funcionamiento del, de lo que se denomina portapapeles. Pues bien, para liberar el portapapeles y que vuelva a funcionar de forma normal, hay que cerrar la pestaña del navegador con la que se está visitando un sitio web que contenga esa funcionalidad de Flash y tratar de reiniciar el navegador y que todo vuelva a su curso. Y otra precaución que también hemos publicado en la web elguardian.euskadigital.net está relacionada con los juegos online y de cómo un estudio revela el incremento de los ataques contra los jugadores de juegos online. En esta ocasión se ha presentado un estudio en el que 1000 archivos relacionados con los videojuegos han sido analizados y la conclusión es que los videojuegos se han convertido en un auténtico caldo de cautivo de los virus, de sobre todo relacionados con las conexiones a internet. Y con este contenido vamos concluyendo ya la edición 181 del Guardián. Eso sí, antes de concluir nos da tiempo para recordar las formas de contacto. Ya las conoces, la página web elguardian.euskadigital.net, el correo electrónico elguardian@euskadigital.net y también tenemos el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Espero que en este programa no te hayan parecido muchas las noticias, pero como has podido comprobar, había muchos contenidos para resumir la actualidad en el mundo de la seguridad del pasado mes de agosto y también, por supuesto, todos estos primeros días, la primera semana del mes de septiembre. Si hemos logrado mantenerte informado, pues ya hemos cumplido uno de los objetivos. El siguiente, el que si tienes cualquier duda, sugerencia o propuesta, te comuniques con nosotros. Y el que esperemos que se cumpla para la próxima semana es el de poderte ver, escuchar entre nosotros, lo que nos haría tremendamente feliz. Recibe el cariñoso saludo de quien te ha acompañado en estos instantes, Iñaki Lázaro, que se despide hasta la próxima semana. Un cordial saludo.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.